Señorones, señoronas, lunes 11 de marzo.
De marzo, Maris.
No puedo creer que ya estamos a mediados de marzo.
A 5 días de mi cumple, Maris.
5 días de tu cumple, 5 días de tu especial.
Sí.
¿Para qué? Ya es este domingo.
Ya, para.
A ver, aviéntate la promo para que la gente vaya. Vamos a llenar.
Ahí te va la promo. He practicado esta promo, Moris.
A ver, venga.
Señores y señores, este domingo 17 de marzo voy a hacer mi especial de stand-up. Aún quedan boletos que ustedes los pueden conseguir por Arema MX o en la taquilla del Dramático MX.
Arema MX.
Sí.
Punto MX.
Punto MX, ahí los pueden conseguir. Sobrevivente, el show de stand-up de Dano Medina.
Sobrevivente. Sí. Nada más yo tengo una pregunta.
A ver.
No me vas a mentar la madre en el stand-up.
No, pero hay un chiste financiero especialmente para ti.
O sea, me vas a hacer un guiño en tu stand-up.
Sí, sí, sí. Va a haber un chiste financiero.
Porque yo les quiero decir algo. He visto el performance del señor productor una vez.
Correcto.
Una vez. Lo he visto. Y no fue agradable. No se crean.
¿Por qué?
Porque yo estaba viéndolo, oye, chingón, vamos a escuchar, vamos a reírnos un rato. Y lo que me terminó dando fue, me empezó a tirar cagada.
No es cierto.
Sí, güey, no admítelo, güey, admítelo. No. Ya ni me acuerdo cuál fue, pero yo dije, güey, qué pedo, me lo está diciendo a mí.
No, es que yo dije un chiste sobre el trabajo.
Ajá.
Y lo dije, se rieron todos y dije, ay, chingado, es que mi jefe está sentado ahí atrás, busco trabajo.
No, pero empezaste a decir, chingue, es que yo no me acuerdo exactamente, güey, pero sí empezaste a tirar cagada también de las finanzas y así, güey.
Ah, ya sí,
ya te acordás, ¿para qué te haces, güey? ¿Para qué te haces?
No de las finanzas, empecé a aventar chistes de dinero.
Ajá.
Ajá, sí, sí, sí.
Entonces, tremenda sorpresa que me aventé yo, ¿eh? O sea, dije, no manches, pues vamos a ver. No, pues salí, o sea, salí pendejeado. Mi pregunta es, voy a, si no, para no ir, güey, o sea, no. Al chile.
En toda esa rutina, Maurice, ya no existe.
Ya no existe.
Ya se descartó.
Muy bien.
Solo hay un chiste financiero para ti.
Que va a ser con cariño.
¿Sabes? Claro.
Pero
claro.
Antes de decirlo, vas a decir que es con dedicatoria.
Claro, claro. Sí, okay. Sí, sí. Bah. Este chiste es para una persona nada más.
Y ustedes saben quién es y ya no vas a decir
sí, sí. Todos los demás, si quieren, no se rían. Solo Maurice se puede reír de este chiste.
Muy bien, güey, muy bien. No, entonces ya es este domingo. Qué sí, chingón, ya. Qué chingón. Bueno, señores y señores, este es uno de los programas más importantes en la historia,
¿qué?
Del Billetas.
¿Por qué?
Me atrevo a decirlo.
Chan, 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 chan.
Porque en las 5 temporadas que van,
¿sí?
Nunca habíamos revelado el meto del dedo.
Santo Dios, va a ser hoy el día, Maurice.
De hecho, solamente las personas que fueron al billetazo presencial, al evento del billetazo, solamente ellos se lo saben.
Correcto.
Digo, y sé que hay varios aquí viendo. Pero nunca lo habíamos revelado públicamente. En un video, nunca lo habíamos revelado. Así que este va a ser el programa, porque este es el especial de negociación, donde les voy a dar diferentes técnicas y estrategias para poder negociar mejor. ¿Negociar qué cosa, Moris? Todo. Desde una salida al cine con la persona que te gusta, hasta una negociación de trabajo, hasta una venta.
Correcto.
Todo, oye, van a salir los vendedores. Todo es una. En la vida, siempre, en el momento que sales de tu casa, estás vendiendo.
Ya estás negociando.
Ya estás vendiendo. Bueno, pues
todos,
les vamos.
Todos en el chat pongan hashtag Maurice, danos el dedo.
Maurice, danos el dedo. Dano.
Dano.
Es el dedo. Ah, sería un gran plot twist. Bueno, entonces, con todo, habiendo dicho esto, vamos a dar el meto del dedo. Y bueno. Les tenemos que revelar, para los que me sigan en Instagram, estoy en Austin.
Sí, sí, sí.
Estoy en Austin.
Sí.
Entonces, es grabado.
Ajá.
Pero usted quédese.
Sí, po.
Si quiere ver el dedo.
Sí, sí, sí. Si quiere ver el dedo de Maurice, quédese.
Si quiere ver el método del dedo, quédese. Porque además es uno de los episodios, pues ya dije, más especiales. Vamos a revelar el método del dedo. Uh-huh. Y bueno, pues eso es. Agradecemos a Casa Bolsa Finamex como siempre. Claro. Y usted ya lo sabe. En los programas grabados no hay llamadas. No. Y como no hay llamadas, uh-huh, no hay boletos.
No hay boletos para la rifa del...
Para la rifa del...
Ay, se contrapió porque no sabía si ponerlo o no.
Es que el sonido del tigre nada más responde a mí.
Sí, a ver. La rifa del... pero lo hubieras visto como hizo. ¡Uy, uy! Como lo dijimos al mismo tiempo, digo, ¡uy, sí o no, sí o no!
No, pero el programa pasado, ustedes no lo están viendo, yo aquí estoy viendo a Alan. Se emputó Alan. O sea, Alan sí. Se encabronó. Alan se encabronó porque ante la queja,
ajá,
de Dano, sí. Dano se queja, ponme el tigre.
Ajá.
Y Alan se enojó, dijo, sí. Pues es que no me das el cue.
Sí, sí, sí. Yo dije, la rifa, nomás, de que ya tienes tu, no, dije, ya tienes tu boleto. Sí. Y me quedé esperando el tigre y yo, Y el tigre me dijo, no, tienes te que
faltó,
decir.
Te faltó un boleto para la rifa del tigre.
Sí, 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 me regañó.
Entonces, se enojó. Y ya desde entonces, ya no le responde a la voz de Dano.
Ya no tengo tigre, Muri.
Y ahora, ya nada más, pues, cuando le hacen ahí una jugarreta. Muy bien. Pero usted sabe siempre que en los programas que son completamente en vivo, usted puede ganarse un boleto para la rifa del tigre, uh-huh, en donde usted, en el último, la otra vez preguntaron que cuándo iba a ser la rifa. En el uh-huh último programa de la temporada... que pinta para ser...
El 27 de marzo.
¿27 de marzo?
27 de marzo.
Ya se va a acabar.
Ya se va a acabar la temporada.
Ya se va a acabar.
Sí.
Sí, cierto, porque estamos... estamos en el episodio... Este es el episodio 13.
Sí.
13 de 16...
Van a ser 18 esta temporada.
Van a ser 18 para que termine el miércoles.
Sí.
O sea, en el episodio número 18 de esta temporada, porque estamos en el 13... rifamos, hacemos la rifa, usted sabe que es bajo la transparencia del Excel,
sí,
y lo rifamos y listo, sale la ganadora, el ganador, y le transferimos, porque acuérdese que la rifa es un ETF del Triple Q, que son las empresas tecnológicas en Estados Unidos, uh-huh, que sigue el índice, el Nasdaq 100, que son las principales 100 empresas que cotizan en la bolsa Nasdaq en Nueva York, que es la principal bolsa de empresas tecnológicas, y se le da a usted el equivalente en dinero.
Correcto.
Para que se lo compre, no se lo gaste, para que se compre el ETF.
Estamos confiando en que usted, así como llegue ese dinero, va a ir a comprar su Triple Q.
Su Triple Q, exactamente. Y lo puede hacer, pues, en la aplicación de Casa de Bolsa Finamex, uh-huh, que es un fiel patrocinador. Muy bien. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es sobre la negociación. O sea, todo el tiempo, señoras y señores, estamos negociando. Sí. ¿Qué negociamos? Desde qué vamos a comer el día de hoy, uh-huh, cuando estamos negociando con otra persona. O sea... La negociación, y a veces la negociación es contra nuestra propia mente. Claro. ¿Te ha tocado, señor productor, negociar duro contra tu mente? Decirle, chingada, oye, pero te ofrezco esto contra lo otro. Hay veces negociamos contra nuestro yo del futuro.
Ah, claro.
Esas negociaciones son duras, güey. Uh-huh. Porque tu yo del presente está así, mira, quémate la lana. Y tu yo del futuro está diciendo, no. Ahí, en realidad, lo que está sucediendo es tu cerebro reptiliano, tu cerebro viejo está peleando contra tu cerebro, contra el neocórtex, ¿verdad? Está peleando contra el cerebro nuevo. El cerebro nuevo es racional, es lógico, es planeador. Y dice, no, acuérdate que esa lana la necesitas para tu meta financiera. Y la otra está diciendo, no, hambre, quématelo, tengo hambre, no estás viendo.
Date
como magnate. El cerebro viejo está diciendo, no, hombre, no vayas al especial de stand-up del señor productor y la chica. Y el otro dice, no, tienes que ir. Tienes que ir, va a estar bien chido y la fregada. Bueno, pues claramente
Es este conflicto constante. Entonces, uh-huh, todo el tiempo estamos negociando. Hay veces contra nosotros mismos, hay veces contra otra persona. Y digo contra, no se lo tomen a mal, pero pues la negociación muchas veces requiere una interacción entre dos grupos o dos intereses, uh-huh, particulares. Si yo tengo un interés, tú tienes otro interés, tu pareja tiene otro interés, tu amigo, tu amiga tiene otro interés,
tus padres tienen otro interés,
tu tarjeta tiene un interés diferente, etc. Entonces, se vuelve este conflicto, ¿verdad? Entre cómo le hacemos para que... Hay muchas formas maquiavélicas de decir, yo tengo que ser el ganador, y no nada más tengo que ser el ganador, sino tengo que ser el amplio ganador, y es un juego de suma cero, y lo que yo gane, tú lo tienes que perder. Claro. Es una creencia terrible en el tema de las negociaciones, creer que siempre estamos en suma cero. No es lo que yo gano y lo que tú pierdes. Es, ¿cómo le hacemos para los dos verdaderamente sacar el mayor provecho de esta relación comercial, sentimental, relación laboral, etcétera? Uh-huh. ¿Me explico? ¿Te ha tocado trabajar así con una persona que dices, ching, esta persona nada más me quiere ganar todas para él? Y no se da cuenta que no tiene que ser así necesariamente, ¿verdad?
Sí, me ha pasado.
Y eso se da mucho, por ejemplo, en una relación profesional, ¿verdad? En donde estamos tratando de venderle algo, por ejemplo, una venta de algún producto, de algún servicio. Y que no, pues oye, dame un descuento, ¿no? Y que esto y que lo otro. Y nada más veo el beneficio puro y rudo contra mi negocio y contra mi persona. En realidad es, no, a ver, aquí estamos ganando todos. Yo estoy ganando porque, mira, estoy consiguiendo un descuento y eso te lo agradezco. Eso es algo que tú estás haciendo por mí. Pero mira, tú también vas a ganar porque, mira, A, B y C. O sea, es cómo ganamos todos.
Un ejemplo muy, muy claro de lo que estás diciendo, Mauricio. ¿Mm? Si yo llego a una tienda y me quiero llevar, comprar una taza. Uh-huh. Y que, oye, pues, sí, quiero el precio más bajo. Y le digo al vendedor, oye, si te llevo 5... me las dejas más baratas.
Claro.
Tú estás ganando un precio más bajo y el vendedor está ganando que está vendiendo más en el momento.
Exactamente. Ese es un famoso... es un descuento por volumen, uh-huh, ¿verdad? Pero también está descuento por pronto pago, ¿verdad? Oye, pues bueno, tú das normalmente crédito. ¿Sabes qué? Si te doy un anticipo ahorita de tal porcentaje del valor, hazme un descuento, no seas gacho. Tú ganas porque tienes el efectivo y yo gano porque me estoy llevando un mejor precio. Uh-huh. Gente, esta es una de las principales herramientas para poder negociar cualquier cosa. Ganar. ¿Okay? Siempre cuando hay un conflicto entre dos intereses, háganse la pregunta, ¿cómo le hacemos para que los dos nos veamos sumamente beneficiados de la relación que estamos teniendo? Y voy a poner un ejemplo en las finanzas personales, ¿verdad? Que muchas veces nos cuesta esta negociación entre nuestro yo del presente contra nuestro yo del futuro. Y digo, a ver, un ejemplo muy sencillo de esto es, ¿cómo le hacemos para que los dos ganen? Para que el del yo del presente gane y el yo del futuro gane.
Sí.
¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues para eso... De ahí hablamos del poder. Bueno, pues no te ahorres toda la lana, porque ahí sería que el yo del futuro ganara todo.
Sí.
También vale la pena darte un gustito. Para eso te esfuerzas. Pero es este balance.
Que los dos ganen.
Porque si en la negociación hay un claro desbalance, eso es lo que genera conflictos y sobre todo, ¿sabes qué, señor productor? Resentimiento. Uh-huh. Está mal. Cuando una negociación es balanceada en el beneficio que se genera para ambas partes, es cuando los dos se levantan de la mesa y dicen, me sentí con madre. Uh-huh.
Me fui contento de esta negociación.
Hay veces, otra vez, somos nosotros contra nuestra propia cabeza, hay veces es con una persona. Entonces, ese es el primer consejo que les quiero platicar el día de hoy en temas de una negociación. Uh-huh. Y abran la mente. Muchas veces me dicen, no, Maurice, pues es que no hay forma de ganar en esta relación. Volvemos al ejemplo de las tazas.
Sí.
Oye, es que quiero, el problema del ejemplo de las tazas es que pues, es un ejemplo de retail en donde no necesariamente hay tanto margen de maniobra.
Ajá.
Pero imagínate, no, oye, dame la taza más barata, ándale.
Oye, si te compro 5, déjame las tasas más baratas. No, señor, ya le dije que ese es el precio. No, no, no pongo yo las políticas, no, no se las puedo dar más baratas. Uh-huh. Entonces, ahí hay, está habiendo un claro conflicto. O sea, tú estás empujando para tu lado y la otra persona dice, perdón, lo que tú me estás pidiendo no se puede hacer.
Ajá. No hay ya, manera de que pase.
¿Y sabes qué pasa muchas veces, desgraciadamente?
¿Qué?
Se levantan de la mesa y dicen, no.
Bueno, bye.
Bueno, bye. Uh-huh. Yo quiero la tasa barata. Ya te ofrecí comprarte más tasas y tú no le aprietas. No, no. Está desbalanceado esto. Uh-huh. Y ahí entra este primer consejo, que el primer consejo es ganar, ganar, pero muchas veces para ganar, ganar hay que abrir la mente del mundo de posibilidades que se pueden negociar. Por ejemplo, aquí tú estás negociando precio por volumen. Ya te dijo la persona que el precio no te lo puede dar. Uh-huh. Piensa en otras cosas. Por ejemplo, otras cosas que se pueden negociar. A ver. Condiciones comerciales. Oye, está bien. No me des el descuento, pero déjame te pago una parte después.
Ah, bien.
¿También? A eso se le llama plan de pagos. Uh-huh. Dos, financiamiento. Oye, está bien. Nada más que no tengo todo el dinero para pagártelo ahorita. Préstame y yo te lo voy a ir pagando. Similar a un plan de pago, nada más que con un costo, ¿verdad? Uh-huh. Es el financiamiento. Oye, ¿sabes qué? Si te compro más tasas, no me puede hacer un descuento, pero también me voy a llevar este otro producto. En este otro producto sí me puedes hacer un descuento. Ahí la persona ya tiene la mente completamente abierta de todo lo que puede poner en la mesa. Uh-huh. Otro consejo de cómo generar un ganar-ganar. A ver. Tú quieres 10 por esta tasa. No tengo los 10, tengo 8. Pero ¿qué otras cosas tengo yo con los cuales te puedo compensar ese 2 que no te quiero pagar?
Ok.
Tengo, hay un producto que yo te puedo dar. Uh-huh. Que te digo, mira, te doy 8 en efectivo y te doy este otro producto. Ya con eso, inclusive, el valor monetario final es más de 10, güey. Uh-huh. ¿Me explico?
Bien.
Eso es un negociador con la mente abierta. Pero ¿sabes un negociador con mente abierta para lograr este balance y este ganar-ganar? ¿Sabes qué necesita hacer para ser efectivo?
¿Qué?
Y para que se le pueda abrir bien la mente? El consejo número 2, conocer la totalidad del contexto de la negociación.
Claro.
Moris, ¿a qué te refieres con entender el contexto? Entender a la persona con la que estás negociando. Uh-huh. Oye, la persona con la que estoy negociando es el trabajador dentro de la empresa. ¿Decide esta persona las condiciones comerciales o las condiciones comerciales las define su jefe?
Okay.
¿O las define el dueño? Es decir, ¿quién toma la decisión final? O imagínate que yo estoy vendiendo, en este caso no comprando. Imagínate que yo estoy vendiendo. Uh-huh. ¿Quién decide quién le compra a quién? Que no es lo mismo de dónde viene el billete.
Ah, claro.
Es diferente. Pero si te fijas que conocer el contexto uh-huh. de la negociación es entender qué jugadores están en la mesa. Uh-huh. Hay veces es el de compras, pero luego el de compras le reporta a alguien, pero luego el de compras le reporta al ingeniero, que es el que sabe de los productos, ¿verdad? No uh-huh. necesariamente el de compras. El de compras va a ver precio,
sí.
Precio, descuentos, etcétera. Pero el que le sabe es el del ingeniero. Lo platicamos en un podcast con el cabrón de las ventas.
Sí.
Entender a profundidad el contexto te va a permitir a ti entender los intereses de la otra persona. Uh-huh. Y cuando conoces los intereses, ya vas a poder negociar con más cartas para poder lograr un ganar-ganar. Es decir, yo necesito que me des un descuento. Perdón, yo no te puedo pagar ese precio. Yo necesito un descuento, pero tranquilo. Te voy a compensar porque yo sé que tú necesitas A, B y C de productos. Mira, el A yo te lo puedo dar. Uh-huh. Y esa es una forma en que voy a llegar. Oye, o dame mejores condiciones comerciales o ahí te va otra.
A ver.
Está bien. No me puedes dar un descuento ahorita. ¿Y si te armo un plan de proveeduría? Es decir, no nada más necesito esta tasa. Yo voy a necesitar una tasa cada mes. Uh-huh. ¿Te parece si lo planteamos en contrato? Tú te llevas el beneficio de que ya generaste una venta anual programable uh-huh. y yo me llevo el beneficio de que me estoy llevando un descuento.
Claro. Ganar, ganar, carnal.
Claro.
Eso yo lo pude ver generado si conocí el contexto total de la negociación y siempre tuve mente abierta para generar un ganar-ganar. No busquen pelear de nada más para tu lado. Es importante entender qué le interesa a la persona, al grupo de interés, y cómo yo puedo generarle valor y que ellos me generen valor a mí. Valor mutuo.
Y muy importante lo que dijiste ahorita, Moisés, de que saber si la persona con la que estás negociando tiene la capacidad de hacer ese descuento o no.
Tú te estás, imagínate, peleando. Oye, es que vamos. Estás negociando con la persona incorrecta.
Uh-huh. O estás peleando con el cajero y el cajero dice, güey, estos son los precios, yo nada más cobro. O sea, ya
o
está.
O le estás tratando de vender. Oye, es que no sabes la funcionalidad de mi producto y le chingue. Y el de compras te dice, güey, yo no sé de esos productos.
Ajá.
Yo nada más recibo una orden de licitación o recibo una orden de comprar no sé qué productos. Yo no le sé. Ven a hablar con el ingeniero y ya es muy diferente cuando el ingeniero le dice, no, dale doble clic a esto porque estos son los productos buenos.
Sí.
Entonces, esos dos consejos son fundamentales, güey. El tema de llegar con una mente abierta y buscar ganar, ganar. Y el de entender el contexto completo de la negociación. Ahí te va también otro que me gusta mucho, que este es un concepto muy conocido en el arte de negociar, que es el famoso BATNA. ¿Habías escuchado antes del BATNA?
Nunca, güey.
Nada más del Batman, ¿va?
Sí, Batman y Robin.
El BATNA son siglas en inglés, pero es la mejor alternativa posible de la otra contraparte. O sea, es Best Alternate for the Negotiation Agreement.
Ok.
¿Qué es? Señor productor, si yo estoy negociando contigo, y esto también entra en el punto pasado, que era entender el contexto.
Uh-huh.
Si yo estoy negociando contigo, hazte la pregunta. Me hago yo la pregunta. Si esta negociación vale madre, ¿cuál es la mejor alternativa que tiene el señor productor? Vayamos al ejemplo de las tasas.
Ok.
Si yo estoy emperrado porque me den un descuento y la persona está, no. Y la otra persona se hace la pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa que tiene este carnal? Es decir, ¿qué pasa si no me compra las tasas a mí? Mm-hmm. Y resulta que a un lado hay otra tienda de tasas en donde están a mitad de precio. El poder en esa negociación, ¿quién la tiene, güey?
El que está intentando comprar.
El comprador.
Sí.
Entonces, el comprador llega con unos...
tanates.
Llega con unos tanates a la negociación porque dice... Si no te quieres bajar de precio, mira, yo doy 3 pasos y compro uno más barato.
Claro.
Entonces, por ejemplo, cuando estamos licitando, tratar de entender cómo van las otras licitaciones nos da mucho a nosotros poder de negociación. ¿Cómo negocia un negocio? ¿Cómo negocia un negocio que sabe que no puede ser igualado, güey? ¿Cómo vende Apple? Y si quieres, carnal. ¿Eh?
Claro.
Si no, cómprate tu Android, güey.
Ajá. Sí, sí, sí.
Por eso ponen los precios que ponen y por eso venden como venden. Porque Apple sabe que el BATNA, o sea, es muy bajo. La alternativa
es muy
de
diferente.
Compra es muy diferente. ¿Cómo llega a negociar un negocio que tiene una patente? Te dice, yo soy el único que la vende, carnal.
Claro.
Y si quieres.
Este es el precio, a eso se vende, a estas condiciones, pero no la vas a encontrar en ningún otro lado.
¿Cómo llega a negociar un Oxxo cuando va a rentar un local? Soy Oxxo, ¿eh? Y si quieres.
Me quieres tener ahí.
Y tú sabes el flujo que te voy a generar. ¿Cómo llega a negociar una tienda ancla?
a un centro comercial. La tienda Ancla son estas tiendas grandes, se llaman Ancla porque, pues, haz de cuenta que anclan el flujo ahí y te aseguran de cierta manera, pues, cierto tráfico, ¿verdad?
Claro.
Un supermercado, una grande tienda departamental, ¿no? Son ejemplos de tiendas Ancla. Digo, quizás no tienen tanto poder porque dice, a ver, y si quieres, ¿eh? Porque, y si no, hay otro supermercado que también se quiere poner.
Claro.
O imagínate que tú eres el de la plaza y ya llegó Oxxo contigo, ¿verdad?
También, también.
De los dos lados.
Sí.
Llega Oxxo contigo y te da una súper oferta porque Oxxo le interesa mucho ese punto. Y luego llega, pues desgraciadamente, llega el de los abarrotes, ¿verdad? O llega otra tienda, pues no tan segura como un Oxxo que te va a dejar un contrato a 10 años.
Claro.
¿Con qué poder de negociación vas a sentarte a la mesa, güey? Gigante.
Sí.
Bueno, la estrategia del BATNA no es que tú conozcas tu BATNA. Tu BATNA tú lo debes de conocer bien, ma, para ver con qué tanates llegas a negociar. Pero el truco del BATNA es tratar de predecir o identificar el BATNA de la otra persona.
Claro. Sí, ya vas tres pasos adelante.
Sí. Entonces, si tú eres único, imagínate, tú eres único.
Tú lo eres, Maurice, que nadie te diga lo contrario.
Imagínate que tú eres un Oxxo. Yo sé que tengo un fuerte poder de negociación. Pero yo sé que ese local no tiene otras opciones, güey. Yo sé. ¿Por qué? Porque en la plaza de enfrente se acaba de poner, por decir algo, una de las farmacias que le pudieran competir en poder de negociación a Oxxo. Entonces ya no se va a poner aquí. ¿Cuál es el poder de negociación de Oxxo, güey?
Pues mira, quiero mi contrato a tanto, quiero pagar esto.
Si Oxxo sabe que la competencia no se va a poner ahí, no, imagínense, güey, el poder de negociación de Oxxo.
Claro.
Entonces es eso, deja tú mi BATNA personal. Es el BATNA de la otra persona.
Claro.
Eso, gente, genera unas distorsiones gigantes en el poder de negociación de ambas partes. Que, otra vez, que si tú lo conoces, te da una ventaja brutal al momento de saber con qué cartas negociar y con qué cartas no negociar. Si tú dices, yo soy único y mi pareja no va a poderse conseguir nadie como yo. Bueno, piénsalo dos veces. Pero así se cree mucha gente.
Ufa, te diré, güey.
Así se cree mucha gente. Mucha gente se cree, ay, yo soy, mira. Y se creen así, no. No hay nadie como yo.
Y si
quieres andar conmigo, y si no, carnal, en tres patadas te cambian y hay una fila, va.
Claro. Eras el pretendiente número 833.
Chécale su Instagram, su WhatsApp. Si crees que eres único, güey, checa su WhatsApp, su Instagram, los mensajes directos para que te des una idea de los 500 mensajes que recibe al día, güey.
No des ideas, Morillos, porque luego...
No, una vez estaba platicando con una chavita y me dijo justamente eso. O sea, yo no sabía y me dijo, chécate todos los mensajes que me mandan. Y yo decía... A la madre, güey. Y no era una figura pública, no era... O sea, no tenía... O sea, y aún así, güey,
claro,
la cantidad de mensajes que le mandan a las chavas hay veces es impresionante.
Hace un poquito estaba hablando con un amigo que empezó a salir con una chava que sí está dentro del medio. Y luego él se cree acá, ¿verdad? Que yo, y si quieren, y que no sé qué.
Ajá.
Le digo, oye, ¿cómo te va con esta chava? Me dice, güey, estoy batallando bien, cabrón. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues llegan 200 vatos que le regalan relojes de 80,000 pesos, que te le regalan viajes, la neta. Y este mi amigo es muy trabajador, pero pues, va ahí echándole ganas, ¿no?
Sí.
Y dice, no puedo competir con eso. Le digo, ya ves, güey, te creías único y especial. Porque está carita, está carita.
Ya. Es que ese es el tema. Y ahora con la facilidad de poder mandar un mensaje, el BATNA de la gente ha crecido muchísimo.
Claro.
Porque estamos platicando con una persona presencial, ¿va? Y eso ha afectado las relaciones, es una realidad. O sea, tú estás platicando con una persona y hasta el más mínimo detallito. Imagínate, estás platicando. Entonces, Y luego, abres tu Instagram. 30 mensajes diferentes. Y dices,
no me quiero quedar aquí.
¿Sabes qué? Como que ya no estás tan guapa.
Me acabo de marcar una amiga que tiene una emergencia.
Sí, güey.
Ahí te vas.
Y esto es badness. O sea, es la mejor alternativa posible en caso de que esto que esté aquí no se dé.
Claro.
Piénselo. Ahorita, si usted está negociando un contrato, si usted está negociando una venta, una compra, si está negociando algo con su pareja, si está negociando lo que sea,
¿sí?
Usted pregúntese, ¿cuál es mi BATNA? Uh-huh. ¿Y cuál es el BATNA de la contraparte? Y eso te va a ayudar otra vez a entender el punto pasado, que es el contexto de la negociación. Y eso te puede dar a ti más cartas, más poder de negociación. O por lo contrario.
O no.
Te puede decir, ¡ay, cabrón! El poder de negociación lo tiene la otra persona. Y ahí entran otras estrategias de bluffing y la chingada. Ay, claro. Es decir, güey, yo tengo un banda súper bajo. Es decir, eres mi última opción, güey. O sea, imagínate que en esa negociación de las tasas de que, güey, si no me compras a mí, quiebro. Y tú te puedes poner los moños y la chingada y blofear de aquí si quieres, ¿eh? Si no, tengo otros 20 mil compradores, ¿eh? Y mira, ya me estoy aburriendo y la madre.
Acaban de ordenar 1,000,000 de tazas.
Sí, entonces, mira, ya me cansé. ¿Las quieres comprar o no? Y, no, sí. Puro pedo, güey. No tenía un banda, cero.
Y yo, uff, que sí la compró.
Manches, güey. No, hombre, eso se da, güey. N, güey. Pero bueno.
Claro.
Es un gran tema. Bueno, y estos son los primeros tres puntos, grandes consejos de negociación. En los siguientes dos los vamos a platicar después de la pausa. Pero acuérdense, número uno, abrir la mente y buscar siempre un ganar-ganar y entender que no solamente lo que crees que está en la mesa es lo que se puede negociar, hay muchas otras cosas, condiciones comerciales, descuentos, otros productos y servicios, hay muchas cosas que se pueden poner en la mesa. Uh-huh. Número dos, entender el contexto completo de la negociación. ¿Quién en verdad es el que está tomando la decisión? ¿Quién es el patrocinador, el que está metiendo el billete? ¿Quién es el que sabe dentro de la negociación? Porque probablemente te tengas que ganar a más personas fuera que la persona que nada más estás platicando. Y número tres, entender tu BATNA y el BATNA, que es la mejor alternativa posible para que puedas tener mayor poder de negociación.
Uh-huh. De hecho, regresando, vamos a tener varias historias que explican muy bien todo lo que acabas de explicar.
Muy bien. Uh-huh. Así que vámonos al Minuto Finamex.
Amigas y amigos del Billetazo, para tener buenos resultados en nuestras finanzas, no basta con hacer las cosas bien una sola vez. Las dos palabras claves, disciplina y constancia. El problema es que no todos los meses nos vamos a sentir motivados a ahorrar o invertir. Hay veces nos vamos a sentir mal, vamos a estar cansados, vamos a tener ganas de gastar el dinero a lo menso. ¿Cómo le hacemos, Moris, para en verdad generar buenos hábitos financieros que nos acerquen a nuestras metas y objetivos? Sencillo, utiliza herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones de forma constante. Por ejemplo, si descargas la aplicación de Finamex y das clic en domiciliación, te vas a asegurar que sí o sí se estén haciendo aportaciones automáticas. No importa si te levantaste del lado izquierdo de la cama, no pasa nada, tu dinero va a estar ahorrando. Descarga la aplicación de Finamex, utiliza el código Moris y te aumentan el rendimiento de tu primera inversión. Volvemos al programa.
Vámonos a las noticias. Tenemos noticias, unas muy interesantes y otras, desgraciadamente, ¿cómo le puedo decir, señor productor?
Tristes, lamentables.
Bueno, vamos a empezar con la primera, que es una noticia impactante. Uh-huh. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue este viernes pasado, 8 de marzo. Y era también un tema que estuvimos platicando en el billetazo pasado sobre economía de género. ¿Y se acuerdan que les di el dato que el 30% de los asientos en los consejos de administración en empresas del Fortune 500, las 500 empresas más grandes del mundo, eran ocupadas por mujeres, solamente el 30%. Pues aquí está la cifra de las empresas mexicanas. Solo el 13% de los consejos de administración de las empresas que están cotizadas en la Bolsa de Valores de México son ocupados por mujeres. El 13%.
Nada.
Uno de cada 10 espacios.
En México, las mujeres solamente ocupan el 13% de los asientos en los consejos de administración de las empresas listadas en la Bolsa de Valores. Y apenas el 3% de estas son consejeras independientes, que son estas figuras que no tienen nada que ver con la empresa, pero las invitan a formar parte de los consejos. Nada más el 3%. Esto lo reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Este panorama sugiere que, de continuar la tendencia actual, la paridad de género en estos roles de liderazgo no se alcanzaría hasta el 2052.
No, hombre.
Expertos y líderes del sector financiero enfatizan la necesidad de una transformación cultural hacia la igualdad, no solo por justicia, sino también por el buen negocio que representa. Resulta que las empresas con mayor equidad de género en sus consejos de administración son un 30% más rentables. Mira. Échate eso, güey. A ver, este es un tema amplio, gigante. Para los novatos, ¿qué es un consejo de administración? Es el órgano de gobierno, pues, más alto. Bueno, está abajo de la Asamblea de Accionistas, pero es el más alto, que define la estrategia del negocio, define al director, al puesto, a quién va a ser el director general y muchos puestos importantes dentro de la organización. Lo cual, si no hay mujeres en los consejos de administración, muy probablemente no va a haber mujeres directivos.
Correcto.
Es una realidad. Y también estos grupos, el consejo de administración, define la compensación de, o sea, cuánto ganan los altos directivos, etcétera. Y hay muchas decisiones. Las decisiones estratégicas más importantes las define el consejo de administración. En pocas palabras, las decisiones más importantes en una empresa las define el consejo de administración.
Sí.
¿Y qué pasa si no hay mujeres?
Pues no van a elegir mujeres.
Y también hay estudios que reflejan que las mujeres suelen tomar decisiones que benefician a la empresa en un largo plazo, es decir, de continuidad y de beneficio a largo plazo, no solamente beneficio a corto plazo, que eso desgraciadamente muchas veces mata a las empresas. Querer el beneficio a corto plazo sin ver la estrategia a largo plazo. Hay muchos, muchos beneficios que te da el que haya mujeres en el consejo de administración. Es decir, a mero arriba en la empresa. Porque, otra vez, eso ayuda también a que más mujeres lleguen a escalones más altos en la escalera corporativa. Y mira, este dato yo no me lo sabía. Pero hace también que las empresas sean 30% más rentables. ¡A la madre! Échate esa,
güey. ¿Quién no quiere que su empresa sea 30% más? Y además, ¿tienes a mujeres liderando?
Mujeres en posiciones de liderazgo. No me vengan a mí a decir que qué porcentaje de la empresa son mujeres. Dime mejor qué porcentaje del liderazgo es ocupado por mujeres.
Sí, porque eso ayuda a que aumente también el porcentaje de mujeres que habrá en toda la empresa.
Sí, correcto, ¿no? Y que puedan llegar arriba. Correcto. O sea, es a lo que voy, sin generalizar, ¿verdad? Pero si todos en el consejo de administración son hombres, pues ¿a quién van a poner de director general? Hay veces ponen a mujeres, pero quizás se pueda dar presiones de que se genere un club de Toby que quieran poner hombres.
Correcto.
Pero bueno, este es el tema. 13% solamente de los espacios en los consejos de administración en las empresas cotizadas en México son ocupadas por mujeres. Tenemos una noticia triste. El creador de Dragon Ball acaba de fallecer. Falleció la semana pasada. Murió Akira Toriyama, el célebre creador de Dragon Ball, a los 68 años. Deja un legado monumental y una fortuna impresionante. El mundo del manga y el anime está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Akira Toriyama, el visionario detrás de Dragon Ball. Murió por un hematoma subdural agudo. Toriyama, quien marcó la infancia de millones y se convirtió en uno de los mangakas más influyentes de la historia, así se les dice a las personas que escriben mangas, dejó atrás de sí no solo un legado cultural invaluable con su obra, sino también una considerable fortuna. Según estimaciones, sus ingresos anuales ascendían a 1.480 millones de yenes. Esto es aproximadamente 280 millones de pesos mexicanos anuales. O sea, eso ganaba al año. 280 millones de pesos mexicanos, que son...
ahora sí ya la pusiste difícil.
Que son como... ¿qué serán? Como unos 15 15 millones de dólares.
200.
80 millones de pesos mexicanos, son como 15 millones de pesos. Me aventé la mate así de volada. Son como 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Sí le pegué o no? Mm. Bueno, es que oye, ahorita el peso está en 16.90.
Bueno, 11, 12, 12.
Ah, 12 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, le fallé por unos cuantos millones. Sí, sí. Pero, sí. 12 millones de dólares anuales. Uh-huh. O sea, eso es lo que recibía gracias a su popularidad sin precedentes de Dragon Ball, sus videojuegos y mercancías. Es que ese fue un tema. O sea, Dragon Ball se hizo un fenómeno no solamente por el manga, ¿no? Sino que son los cómics, claro. Sino por los videojuegos y la mercancía asociada.
Y las figuras, Moni, no son nada baratas.
Nada baratas. Y las cartas y todo el rollo. Mira, a pesar de su éxito, Toriyama ocupaba el segundo lugar en términos de ingresos entre los mangakas. O sea, no era el que más billete ganaba en los creadores de mangas. El número uno fue Ichiro Oda, creador de One Piece.
Sí, One Piece, claro.
Creador de One Piece. Y es que sí, a ver, Dragon Ball ahí te va por todo lo que ganaba. Ventas del manga y del anime. Uh-huh. Mercancías, videojuegos, películas, licencias y distribución. Y bueno, pues impacto cultural y turismo. Uh-huh. No, pues el impacto que tiene este compa de haber creado Dragon Ball. A ti, tú eres muy fan de Dragon Ball, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Me gusta
mucho. Fue la primera persona que pensé. Cuando vi que murió.
De hecho, sálganse todos de YouTube. Quiero estar solo. Necesito un momento.
Estuvo
solo.
Trending, ¿verdad? En Twitter. Sí. Estuvo, sálganse todos de Twitter, ¿no?
Sálganse de Twitter.
Sí, pues sí, yo de morrito vi Dragon Ball. Bastante.
Yo todavía lo veo.
Sí. Sí. Sigue, ¿verdad? Sigue activa.
Sí, todavía están sacando nuevos episodios.
¿Y él los escribía?
No, creo que no todos, pero hacía participación para que la historia fuera hacia un lugar.
Ya, o sea, se aseguraba que la historia fuera a un cierto lugar.
Sí.
Ya, pero tenía más equipos. O sea, se mantendrá, seguirá.
Yo creo que sí. Habrá que ver para dónde llevan las cosas.
Pero, pues, yo creo que la gente cercana a él, pues, más o menos, o quizás lo dejó escrito hacia dónde le gustaría que fuera la historia. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Pero ya llega un punto en donde ya también empiezan a improvisar, ¿va?
Y donde se les hacen buenas ideas, cosas que no son buenas ideas.
Chingado. Bueno, y vamos a la última noticia. El peso mexicano se coronó como la divisa más fuerte frente al dólar desde el 2018.
Venga.
Desde el 2018, el peso mexicano se ha destacado como la divisa con el mejor desempeño frente al dólar estadounidense, superando el euro, la libra esterlina y el franco suizo. En el transcurso de este año, desde el 1 de enero del 2024 hasta el 6 de marzo, el peso logró apreciarse un 1% nada más en este periodo. Pasando de 17.07 a 16.89 pesos mexicanos por dólar. Consolidando una tendencia de fortalecimiento que ha visto el peso apreciarse un, baldato, casi 15% en los últimos 5 años. Esto de acuerdo al Banco de México. O sea, en los últimos 5 años el peso ha ganado un 15% frente al dólar. Los factores que impulsan al peso, ya los hemos platicado bastante, pero bueno, se pone también sobre la mesa la preferencia por el peso en el mercado de divisas, debido a la alta liquidez. Esto es un tema importante. Se permiten operaciones 24 horas al día, 7 días de la semana, y su estatus como una de las 4 monedas de los mercados emergentes más activas. Es decir, que se tradean más, okay. Lo que atrae inversores a inversionistas en busca de seguridad y rendimiento, marcando un claro contraste con otras divisas que han visto depreciaciones en el mismo periodo. Obviamente ya habíamos platicado también las altas tasas han impulsado al peso frente a otras monedas y bueno, específicamente la depreciación en Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene una inflación alta que también le ha jugado un poco en contra. Eso al dólar contra todas las monedas en general.
Claro.
Pero al peso específicamente, a su ganancia, pues ya lo decíamos, el tema de la tasa de interés, el que es una moneda muy líquida, el tema del nearshoring también juega, las remesas, exportaciones. Bueno, son diferentes presiones que llevan al peso mexicano a ser uno de los grandes ganadores. Que estén rondando los 16 pesos, 17 pesos a la madre.
Ufa.
Pues pinta en este aspecto puede ser una moneda muy, muy fuerte. Y bueno, pues estas son las noticias. Tenemos un mensaje también importante, señoras y señores. Pero a ver, pásame el gorrito, no está por ahí.
Ay, ahí te voy, ching.
Pásame el gorrito, güey. A ver, échamelo. El gorrito. Miren nomás, para dar este mensaje, me voy a poner el gorro. Nada más para no despeinarme. Oye, yo me despeino bien fácil, güey. Ahí va. Mira nomás. Mira nomás. Señoras y señores, ahí le va. Y no, no estoy en la película del Titanic. Porque claramente cabían los dos en esa puerta de madera.
Se sabe, se sabe.
Se sabe, sí cabían los dos.
Claro. Pero podían jugar hasta ajedrez ahí si querían.
Sí. Ah. Podrían hacer un picnic.
Sí, sin problema.
Pero Rose dejó congelarse a Jack. Bueno, no. Señoras y señores, The Money Boot Camp. ¿Sabe qué? Estoy harto de los gastos pendejos. Estoy harto de que no podamos tomar el control de nuestras finanzas. Para eso hemos creado The Money Boot Camp. Okay. 7 días de un programa intensivo para poner en orden desde nuestras creencias hasta nuestra cartera. 7 días con sesiones en vivo conmigo. Todos los días. Son 7 días.
Ufa.
¿Verdad? O sea, es una semana intensiva. Por eso es The Money Bootcamp.
Ok.
7 días intensivos. Vamos a tener sesiones en vivo conmigo. Vamos a tener herramientas dinámicas. Va a haber rifas. Okay. Va a haber guías, va a haber una serie de cosas en las que usted va a poder participar en The Money Bootcamp. Empezamos el 1 de abril.
Okay.
Y hay código de descuento.
Sí, el código es billetazo.
Billetazo.
Sí.
Si usted pone el código billetazo, tiene un descuento en The Money Bootcamp. Uh-huh. ¿Dónde pueden ver más información de The Money Bootcamp?
Pueden entrar en www.morisdieck.com y ahí pueden, hagan clic al anuncio del...
En mi página, si usted se mete a mi página, www.morisdieck.com, da clic ahí, va a aparecer un banner de The Money Bootcamp, utilice el código billetazo y va a tener un descuento. ¿Cuánto es? El 30%,
¿eh?
Creo que no. Es el 30%. Bueno, es un descuento.
Un descuento.
Un descuento en The Money Bootcamp. Apúrese que empezamos el 1 de abril. Aplica para todos los países. No importa si usted está en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, los que nos marcan de Alemania, España, todos lados. Usted puede participar en The Money Bootcamp. Es 100% digital, pero con sesiones en vivo, en donde en 7 días le vamos a poner orden a su dinero con el coronel Morris.
Bueno, disculpa a los que están escuchando esto con audífonos.
¿Qué está pasando, Ana? Muy bien.
Señor Morris.
Quedan 2 puntos en el tema de las negociaciones y el extra que es el dedo.
Claro.
El extra que es el dedo.
El dedo. Todos en este momento, hashtag Morris,
hashtag Morris, dame el dedo. Hashtag Morris, dame el dedo. Quedan 2 puntos importantes. En el tema de negociación, el último, o sea, 2 puntos más el dedo.
Ajá.
El número 5 a mí me impacta. Me impacta, ¿te digo algo?
A ver.
Porque lo aprendí hace poquito, que era todo un concepto, pero yo ya lo aplicaba desde antes, pero no lo había como materializado en un concepto y está muy bueno en verdad.
Okay.
Muy, muy bueno, el punto número 5. Pero vamos con el 4. Que el 4 es esta famosa estrategia del good cop, bad cop, ¿verdad? El momento de estar negociando, el policía bueno y el policía malo.
Ajá.
Y me acuerdo que yo lo aplicaba cuando yo empecé mi carrera en redes sociales y con las conferencias y todo. Una excelente estrategia es que tú no estuvieras, antes de entrar, que tuviera al manager y todo, tú negociabas todo, güey.
Ah, claro.
Las conferencias, las colaboraciones, los patrocinios, me tocaba negociarlo a mí. Y es muy duro porque no quieres tú estar negociando todo, ¿verdad? Entonces aplicaba la estrategia del policía bueno y el policía malo.
Claro.
¿Cómo lo hacía? Con un personaje ficticio, güey.
Ajá.
a través de un correo falso, güey. Esta persona se llamaba como mi segundo nombre, Adriano. Entonces, Adrián era el que contestaba los mensajes. Okay. Y Adrián se presentaba como que era el manager.
Ok.
Y era bien mamón, güey. Era bien mamón.
Pues tanto, y si quieres, y es esto, y lo otro, y las condiciones, y esto, y el viático, y el vuelo, y el viaje, y todo. Pero era mamón.
Ajá.
Y luego llegaba Maurice y era una persona muy amena.
Ajá.
Y era muy buena onda.
Ah, pinche Adrián, se pasa.
Y lo que generas ahí es que la persona se abre contigo.
Uh-huh.
Con el bueno. Uh-huh. Se abre. Y cuando se abre contigo, llegan a intimar de cierta manera de que te puede arrojar información privilegiada en la negociación.
Claro.
Por ejemplo, pues una vez estábamos negociando un precio y la fregada, y pues el Adrián andaba muy bravo. Muy bravo. ¿Y adivina qué pasó? Pues me mandaron un mensaje a mí directo,
ajá,
a mi WhatsApp. Sabían que era yo,
okay,
no Adrián. Adrián era el del correo.
Sí, sí.
Y me dice, oye, Maurice, pues es que mira, tu manager anda muy bravo. Mira, te voy a ser sincero, este es el presupuesto que tenemos.
Ajá.
Pero me lo dijeron a mí.
Ya. Ah.
No, Adrián. Y yo, no, discúlpalo, pues es que así es su rol y la chingada.
Claro, déjame le digo para que déjame se calme.
Y es, otra vez, es una estrategia para generar empatía a través del policía. Bueno, porque la gente cuando se topa con un policía malo,
uh-huh,
hay un shock, se genera una fricción, se genera un, inclusive hasta una barrera, ¿va? Güey, no quiero hablar contigo. O sea, está siendo molesto hablar contigo. Uh-huh. Entonces la gente busca refugio.
Protección.
Refugio, protección en la otra persona. Pero adivina que la otra persona, aunque es una buena persona, sigue siendo una contraparte, güey.
Claro.
O sea, lo que estás haciendo ahí es generando un contraste.
Uh-huh.
Cuando generas, con la estrategia del good cop, bad cop, generas un contraste alto, puedes generar una relación muy buena con la otra persona, tener información privilegiada y tener más cartas dentro de la negociación.
Uh-huh.
Pero tienes que generar ese contraste. Porque si todos son a toda madre, no, pues, ahí se los van llevando.
Claro, te van a hacer garras.
Genera el contraste para que también a la madre, ¿cómo le hago para protegerme de esta otra persona que no me cae bien, que no está haciendo nada amable, que está siendo muy rígido? ¿Cómo le hago? Entonces, bueno.
Con el bueno.
Me voy con el bueno.
Ajá.
Exactamente. Entonces, esta es la estrategia número 4. La famosa estrategia del good cop, bad cop.
Okay.
Y la última, que esta estrategia me encanta, güey.
A ver.
Súper efectiva.
Chan,
ahí te va.
Chan,
similar al BADNA, pero un poco diferente. Dile a la contraparte, platícale su discurso de victoria, güey.
A ver.
No lo habías escuchado antes.
No, no, no.
Ahí te va. Estamos negociando tú y yo. Uh-huh. Vayamos al ejemplo de las tasas. Yo quiero un descuento, tú no me lo quieres dar. Yo te ofrezco un mayor volumen de compra, pero a un precio menor.
Uh-huh.
Y tú estás, ay, no sé, güey. No sé, no sé, no sé. Y yo de repente te digo, mira, Mirano, imagínate llegar a la oficina de tu jefe y decirle, jefe, no vendí una taza, vendí 5 tazas. Y esto representa un aumento en los ingresos de tanto por ciento. Y bueno, para lograr esto, porque luego él puede usar esa misma estrategia para vendérselo a su jefe.
Claro.
Pero es una estrategia para negociar porque la gente se lo empieza a imaginar. ¿Sabes quiénes aplican mucho esto? Los negociadores de conflictos.
Uh-huh.
Imagínate que hay una guerra muy fuerte y estás negociando con el político. Imagínate que le dices, imagínate tú ser el político que salga frente a la multitud y digas, el problema está resuelto. La persona, la guerra ha terminado. Yo soy el salvador, casi casi.
Ajá.
El pacificador.
tú al platicárselo a la persona, igual y no se lo habían imaginado, güey. Pero ya le metiste la idea a la cabeza.
Claro.
Ya se lo imaginó. Y esa imagen, güey, no se la va a sacar de su cabeza nunca, güey.
Quiero hacer todo lo posible para hacer eso realidad.
Exactamente. Dice, ahora quiero hacer todo lo posible y es muy probable que vaya a bajar sus barreras o no vaya a negociar tan duro en pro, o no se vaya a levantar de la mesa, en pro de que se cumpla esa visión que tú ya le vendiste. Uh-huh. Obviamente esa visión que le vendiste tiene que ser una visión pues muy atractiva, ¿verdad? Para la otra persona y por eso te sirve entender el contexto. Nada que le dices, no, imagínate salir tú como el victorio, el que pacificaste la guerra y la madre. No, mamón, así no me va a ver la gente. La gente me va a ver como que el que se rindió.
Ajá.
Ah, pues no entendiste, va, la otra sí. Contraparte. Entonces, esta estrategia es decirle el discurso ganador a su contraparte.
Claro.
Decirle las ganancias que obtuvo la empresa, los ahorros que obtuvo la empresa, uh-huh. El tamaño del negocio, el que vas a poder... Imagínate que yo soy una marca muy reconocida.
Lo eres, Boris, lo eres.
Pero imagínate, soy Apple.
Ok.
Oye, imagínate llegar con tu jefe y decirle, cerré un deal con Apple.
No,
hombre, ya va a querer hacer todo para cerrar el acuerdo, güey.
Claro, claro.
Todo, va a querer hacer todo para cerrar el acuerdo, güey.
Sí, sí.
Entonces...
Porque ya se imaginó, ahora lo quiere hacer realidad.
Ya se lo imaginó, güey, ya para que lo saque la cabeza, ya no se la va a quitar. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Pero muchas veces en la negociación, la contraparte no se lo ha imaginado, güey. Uh-huh. Mételo en la cabeza.
Todavía no sabe que él puede ser esa persona.
Exactamente. Mételo en la cabeza. Y no te va a cambiar por nada. Se va a aflojar y va a decir, bueno, ya por favor, ¿cómo le hacemos para que suceda? Y se aflojan.
Claro, para que afloje.
Sí, sí se aflojan. Sí. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Ese fue el consejo número 5. Es momento del dedo.
Momento del dedo. Ah, bueno, es una historia primero.
Ah, era una historia. ¿Cuál historia?
En el Excel.
¡Ah! Ya,
claro,
ya.
Claro.
No te estaba entendiendo. Ya. A ver, pásame la liga. Cierto. A ver, señores.
En el grupo.
Señores, un mensaje importante. Para los que me siguen en Instagram, esto no va a ser sorpresa. Pero en el billetazo tenemos un grupo.
Sí, sí,
en donde
sí.
Les aventamos todos los stickers y todo.
Ah, el link de ese grupo, ahí va.
Y en donde usted nos va compartiendo diferentes historias y chismes que después platicamos en el billetazo.
Bueno, ustedes no pueden hablar en ese grupo, para empezar. Sí, pero
es pueden. Una forma de mantenernos en comunicación. Uh-huh. Negociación, ¿vale?
Sí, le quise negociación.
Ahí está.
Abajito, ahí está.
¿Todas esas noticias? ¿O todas esas historias o cuáles son?
Sí, pero si quieres no todas.
Ok.
Sí, yo creo que con... Mira, la segunda yo creo que es la mejorcita de todas, ¿eh?
¿Cuál segunda? ¿La que viene en la letra 3? ¿Sí? En el número 3.
Sí.
La letra 3. Número 3, ¿va?
No, la primera del número 3.
La primera, el número 3. Ahí les va esta historia que nos acaban de compartir, que agradecemos mucho nos las hayan dado, sobre negociación.
Sí,
ahí
estas, va. Recuerden que las mandan por WhatsApp al número del billetazo que está apareciendo en la pantalla.
Que está apareciendo en la pantalla. Muy bien, ahí te va. Moris, mi arrendador también me ha enviado un correo electrónico diciéndome que el alquiler aumenta en un 26% en 60 días. ¡A la madre! Me mudé durante el 2020 cuando los precios eran más bajos. Así que entiendo que han aumentado desde entonces. Uh-huh. Pero al parecer no le había aumentado la renta desde el 2020.
Claro.
Y ahora le dice, de golpe, en 30 días, es decir, 2 meses, te la va a aumentar 26%.
Sí.
Sé que sí he sido un buen inquilino a largo plazo, pagando a tiempo y cuidando la propiedad. Es más probable que el propietario quiera rentarme. Ah, o sea, lo está diciendo. Sí. Sé que si he sido un buen inquilino a largo plazo, pagando a tiempo y cuidando la propiedad, es más probable que el propietario quiera rentarme. Uh-huh. Así que le envié el siguiente correo. ¡Órale!
A ver.
Hola, recibí su aviso de aumento de alquiler. Este aumento es mayor de lo que anticipé. Estaría
dispuesto a aceptar X cantidad, o sea, me imagino que es un monto menor, estoy dispuesto a firmar un contrato de arrendamiento a 12 meses o el más largo que esté dispuesto a aceptar. Le anda negociando, sí, le anda negociando. Él aceptó el precio y llegamos a un acuerdo considerando que soy un buen inquilino y que no tendrá que preocuparse por buscar uno nuevo en el largo plazo. ¿Cuál de todas las estrategias que platicamos el día de hoy aplicó este carnal?
El de vamos a ganar. Tenía él, sabía su...
Aplicó varias, ¿eh? Nada más voy a decir. Sí. Aplicó varias.
La que yo veo así es, sabía su... Ay, ¿cómo dijiste? O sea, sus beneficios, lo que él tenía para negociar y sabía lo que la otra persona tenía para negociar.
O sea, hay tres... Él está aplicando tres de los consejos que platicamos.
Sí.
Número uno, entendió el concepto de ganar-ganar. Es decir, sí, lo entiendo, güey. Quiere subir la renta. Uh-huh. Lo entiendo. Pero bueno, ¿cómo lo puedo ofrecer algo para que yo gane y que él gane? Lo entendió bien.
Sí.
Dos, entendió el contexto.
Claro.
Dice, híjole, güey, entiendo que no ha subido la renta en tanto tiempo. Entiendo que ahorita, entiendo que he sido yo también un buen inquilino. O sea, entender el contexto es también entender tus beneficios y tus bondades, güey, también. Sí. Y número tres, entendió el BATNA, güey. Uh-huh. ¿Sí ves cómo?
Sí.
Porque él dijo, en lo que nos está redactando a nosotros, él dice, estoy seguro que pudiera aceptar mi propuesta porque he sido un buen inquilino, he cuidado la propiedad. ¿Cuál es el BATNA del cliente? Del propietario. Uh-huh. Ay, güey, si se me va, conseguir a alguien bueno, uh-huh, que sea ordenado, responsable, que me pague a tiempo y la chinga. Es decir, le está tirando al más vale bueno, más, digo, no es malo él. Ajá. Pero más vale bajarle un poquito a la renta conocido.
Uh-huh. ¿A quién sabe quién vaya a venir?
¿Quién me toque, güey? Entonces, él sabe, güey, sus cartas. Él sabe que ha sido un buen inquilino. Uh-huh. Él entiende el contexto. Entiende que no las va a poder ganar todos. Él sí pudo ver a Machado, güey.
Uh-huh.
Es decir, a mí no me vas a estar subiendo la renta así. No. Uh-huh. Ni empieces. Ajá. No, entendió que era ganar, güey. Uh-huh. Pero también entendió todo lo que él está aportando a la relación.
Claro.
A la interacción. Me encantó este ejemplo. Está súper chingón. Qué bueno que hasta nos puso la conclusión. Y sí, claramente está aplicando esos tres consejos. Los aplicó muy, pero muy bien. Conoció el contexto. Uh-huh. Entendió el ganar. Y entendió el BATNA. Decir, yo creo que sí le puedo bajar tantito. O sea, ¿qué le dio fuerza? Es a lo que voy. ¿Qué le dio poder de negociación a él para que diga, no tanto. Esto. ¿Qué le dio poder de negociación? Sabía lo que él traía a la mesa, claro, y que el BATNA iba a ser muy incierto para la otra persona.
Correcto.
Muy bien aplicado.
Le dio la seguridad.
¿Cuál? A ver, ¿cuál otra me recomiendas aquí?
La de abajo.
La de abajo.
Está buena.
Vamos, ahí les va otra historia. Maurice, como bien sabes, negociar el sueldo es un tema muy complejo. Lo más importante es entender cómo la empresa toma las decisiones para aumentos. Eso es importante.
Sí.
Tienes que saber cómo se deciden dentro de la empresa. Yo estuve en una empresa donde me aumentaron dos veces porque llegué con ofertas de otras empresas y les di oportunidad de contraofertarme. Eso también es un BATNA, ¿verdad? De decir, pues estas son mis opciones.
Sí.
Puede ser un poco agresivo, pero es una herramienta.
Arriesgada.
Esa fue la única manera de darme cuenta que mi trabajo valía mucho más y ellos lo sabían. Entonces, mi consejo sería salir al mercado y tomar entrevistas en otros lados para perspectiva de cuánto vale realmente tu trabajo. Ya que tengas un número en mente, depende de la confianza que tengas con tu jefe. Puedes hablar con él y argumentar por qué quieres el aumento. Si no, simplemente llegar con otra oferta. Este es un tema que se habla mucho, uh-huh, en los trabajos. ¿Qué tan conveniente es negociar el sueldo llegando con otras ofertas? ¿Verdad? Se platica bastante. Y les voy a decir algo. No se puede generalizar de que sea una buena estrategia.
Está arriesgada.
Me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver en donde... Pues dale.
Dale, perro.
Porque sinceramente se puede tomar a mal, güey.
Claro.
Se puede tomar a mal decir... O sea, me estás negociando nada más por precio. O sea, no estás viendo todo, todas estas otras cosas que la empresa te está dando. Uh-huh. Ah, pues vete a una de esas, pero no vas a tener un mayor crecimiento como acá. Claro. O sea, y se puede poner un poco rígido o puede generar ciertas fricciones que antes no había. Uh-huh. Es una estrategia... Ah.
Sí, porque no todo se trata del dinero.
No todo el valor que aporta un trabajo es dinero. Uh-huh. Y sí puede llegar, inclusive el jefe puede sentir que lo estás chantajeando, güey.
Claro, de que págame esto o me voy, ¿cómo ves?
Me voy. Y dependerá de la relación que tienes con tu jefe y que te diga, pues date, güey.
Vete.
El banda del jefe, ¿va? Ajá. Si el jefe dice, ah, pues estábamos buscando ya nada más que te fueras, güey, para subir a alguien más. Imagínate.
Estaba preparando tu estaba carta preparando para despido.
Tu carta, ¿no?
Pues ya me facilitó. Así le pasó a una jefa.
Sí, a ver, platica.
Y, yo trabajaba en una empresa gasera, ¿verdad? Uh-huh. Y mi jefa, así de repente, le ofrecieron un mejor trabajo y la madre. Y renunció. Uh-huh. Y se fue. Y luego a la semana ya tenían a su reemplazo. Y luego en esa semana, pues yo tuve pláticas con el director y así. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿qué opinas de tu nuevo jefe? Y le digo, no, pues bien, le sabe y así, que no sé qué. Me dice, ¿no te preguntaste por...? Ah, me dice, ¿y qué opinas de tu jefe? Le digo, no, también muy buena, tal y tal. Dice, ¿no te has preguntado por qué tuvimos tan pronto el reemplazo? Ajá. Le dije, la neta no, de que, o sea, no, pues me da igual, ¿no? Me dice, no, pues es que ya estábamos preparando todo para que se fuera y pues nos facilitó el trabajo. Ya. Y yo, ah... Bueno, yo, ching, si hubiera esperado una semana más, le hubiera tocado más dinero.
Más dinero. Ya sé. No, pero a ver, algo de lo que estás mencionando ahí que la gente no toma en cuenta es, imagínate que tú llegas a negociar con tu jefe. No, pues, oye, aquí me están ofreciendo un 30% más. Ajá. ¿Qué onda? ¿Me lo das o me voy? El que está negociando, es el candidato, el empleado, está negociando eso. Pero no conoce el otro puesto, no ha trabajado ni un otro día en el otro trabajo. Uh-huh. Y está negociando a igualdad de circunstancias como si los dos trabajos fueran exactamente igual, nada más que uno les paga más que el otro.
Ajá.
Por poner un ejemplo, imagínate que el empleo actual tiene una muy bonita cultura de trabajo, tiene mucho crecimiento, estás aprendiendo bastante y dices, no, en el otro seguramente también. Oye, llegas al otro lugar, te pagan 30% más, pero está en la chingada.
Todos peleándose con todos. ¿Eh?
Sí, dices, qué menso. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, eso, claro que hay una incertidumbre. De cambio de jale, hay una incertidumbre gigante. Por eso, muchas veces cuando buscan, tú estás trabajando en una empresa y te busca alguien más.
Sí.
Y te dice, ¿cuánto estás ganando ahí? No, pues 10. Ah, muy bien, pues te ofrezco 11. Muchas veces la gente dice, no.
¿Por qué?
El estrés de cambio y la incertidumbre, para mí por lo menos valen 30, 40% más.
Claro.
Menos no me cambio. O sea, tú tienes que pagar por ese riesgo que la otra persona está incurriendo, güey, al quererse cambiar de jale. Tú tienes que pagar por ese riesgo, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico?
Sí, sí. Te voy a poner un ejemplo muy claro, Mori.
Uh-huh. Oye, qué gallote.
Antes de que acabara el año pasado, vino una empresa a mí. Ajá. Y me dijo, ¿qué onda?
Te quiso piratear.
Me quiso piratear, Mori.
¿Y qué?
Y le dije, mira, para empezar, ni me digas cuánto me vas a ofrecer. Le digo, acá tengo libertad de horarios. Ajá. ¿Me puedes dar eso? Y bato, no. No.
No,
dije, no. Ni me digas cuánto. O sea, si no me
entrada,
das eso,
wey.
Sí.
Condiciones laborales.
Claro. Que le digo, ¿sabes? O sea, acá tengo libertad, puedo hacer mis proyectos aparte, ¿sabes? O sea, y eso, si no tengo eso, no jalo. O sea...
De entrada, güey.
X cuánto me quieras pagar. O sea,
de entrada. Entonces, bueno, pues sí.
Y aparte estoy muy feliz con mi trabajo.
Qué bueno, pues ya estábamos pidiendo que pasaras a la oficina con pluma azul. No, me explico, ¿ah? ¿Eh? Entonces, no todo es billete al momento de negociar. Y va en la mano con el consejo número uno de ábrete la mente. O sea, hay muchas cosas que negociar. No solamente billete. En una entrevista laboral hay mucho más que negociar que solo billete. Tú lo dijiste ahorita. Claro. Condiciones laborales, crecimiento. Uh-huh. Por ejemplo, hay mucha gente que en la primera entrevista, oye, chingón lo que más se paga y todo. Yo quiero saber si pagan maestrías aquí o si dan apoyo educativo de entrada.
Sí.
No, mira, sí, te aseguramos este pedo. Pónmelo en el contrato. Uh-huh.
Acuérdense que en un contrato se puede poner lo que usted quiera, guste y mande.
Claro.
Usted en un contrato puede escribir lo que sea. Usted ponga en la negociación lo que quiera. Póngalo.
Sí, sí.
Que se le abra la mente todo lo que puede negociar.
Pero siempre póngalo, no nada más de palabra. Que esté ahí, en contrato.
En contrato. Sí. No, es que luego me prometió. No, es que, oiga, me dijo. No, 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 la palabrita no vale. Papelito manda.
Es que tú me dijiste, a ver, saca tu contrato.
Oye, ya ni trabaja ahí, güey. La persona que te lo prometió ya ni trabaja ahí. No, a ver, saca el contrato. Sí, sí. Y órale, ¿dónde está la cláusula de...?
De eso.
Muy bien. Método del dedo y nos vamos a las reacciones.
No, reacciones y luego método del dedo.
Venga, vamos claro. A las reacciones.
Vamos ya.
Cuando me pregunte el SAT que de dónde saqué 8.5 millones de pesos para mi nuevo Lamborghini. A ver.
¿Qué te importa a ti, güey? Chingas a toda tu puta madre, güey. O sea, tú no tienes el gusto de darte ese lujo, güey, porque no tienes dinero, bastardo.
Oye, deja tú el SAT con el Lamborghini, güey. ¿No te ha pasado, no te ha pasado gente que ves así en la calle, conocidos y nada más? Uh-huh. Oye, que de repente llegan así con una trocota o un viaje, y dices, ¿de dónde sacó el billete, güey? O sea, y ahí entra la frase, cosas vemos, cuentas no sabemos. O sea, de claro. Plano, todos tenemos ese conocido, esa persona que decimos, este carnal está estirando la liga de más o tiene un pinche negociazo que nadie conoce, güey. Porque lo que trae, la neta, no corresponde a su realidad. Y ahí lo traes. Y luego pidiendo prestado y la madre. Y anda de viaje. No, no la chingas.
Oh, sí. Así andan quemando ahorita uno en Twitter, ¿eh?
¿Lo andan quemando a alguien?
Sí, sí, sí. Alguien que o sea, que andaba así con lujos y eso. Y luego resultó, pues es que a mí me debe 50 mil pesos y no me ha pagado. No. Unas 50 personas que les debía cantidades grandes.
¿50 personas que le debía?
Sí.
Y presumiendo todos los lujos en redes sociales.
Tuvo que renunciar de su trabajo porque ya lo estaban presionando mucho para que pagara.
Manches, güey, pues claro.
Sí, sí.
Pues imagínate, 50 personas es un chingo. Multiplica.
A ver.
50 por 50, güey.
Uh-huh. Ahí te va.
2,500,000, güey.
Ahí está.
2,500,000.
Sí, sí. Y de que así le fue acá agarrando a todos. Bueno, ya, chicos, madre. Todo Multimedios anda atrás de él cobrándole.
Ay, no puede ser. Andas quemando sí. Raza, güey.
Es público.
Andas quemando sí. Raza, güey. No, pues sí está bien bravo. Bien bravo. Pero lo peor de todo es la maña, ¿va? O sea, cuando son muy... Para comprar cosas así, para presumir o para irse de viaje, darse lujos, ¿verdad? Los lujos se los dan con dinero que trabajas, ¿verdad? No con dinero que te prestan, por el amor de Dios. No. Bueno, vamos al siguiente. Andan pagando. Todos andan con la tarjeta. Híjole. ¡Ah! ¡Ándame aplicando la ruleta rusa! ¡No!
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 F.
No pasó, imagínate, no pasó.
Imagínate.
Están aplicando la ruleta rusa. ¿Usted sabe cuál es la ruleta rusa, señoras y señores?
A ver.
La ruleta rusa es, va a comer. Hay dos formas de aplicar la ruleta rusa.
A ver.
La extrema y la normalita.
Ok.
La normalita es, pues imagínate, son 5 personas, pues las tarjetas de los 5, uh-huh. Y sacan una y esa persona no paga.
Ok.
O sea, se salvó y la cuenta se divide entre 4.
O sea, ganaste.
Ganaste. Entonces dicen, una persona, y cada vez que salen, pues ya saben que una persona,
puede ser gratis.
Pues come gratis. Aunque a la larga es lo mismo, ¿va? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí sea. La extrema es... Las tarjetas de los 5 agarran una, ajá. Y esa una es la única que paga, güey.
Está más dura, pero ahí me da risa porque la gente empieza a hacer la mate. Ay, ¿cuáles son las posibilidades? Y la madre, no, a ver, y empiezan a hacer números. No, a ver, pero si somos 8 y la madre un octavo. No, pues sí, más riesgo. Sí, carnal, pero son comidas de 8, güey.
Sí, o sea, sí.
Si pegas tú, ajá, a la madre, pues paga todo el desmadre. ¿Tú harías? ¿Tú entrarías?
Yo sí, jalo. No, es por la adrenalina.
Por la adrenalina, sí, pura. Y depende, y también las probabilidades, ¿no? O sea, sí, cuánta, sí, gente es.
Sí, bueno, también, sí. De que somos 30 personas. De que, bueno, pagar la cuenta de 30 personas.
Pero
yo solo
también es un treintao, güey.
Pero es que, Moniz, tú conoces mi suerte. Sí, siempre tocaría, sí, yo.
También está ese tipo de gente, ¿verdad? Que dicen, güey, siempre pierdo. ¿Para qué, sí, chingados le... ¿Para, sí, qué chingados le rasco el ombligo al tigre, güey?
Es más, se acaban de tomarnos a comer todos y aplicamos eso.
Ah. Ándale, vamos al siguiente.
Está sin música. Tan,
tarara, ¿qué traen ahí el Nintendo? Mira el compadre. Mira la cara. ¡Ah!
No, es una... ¿Qué es? Es una... ¿Una licuadora, sí?
No, ah, ¿no dice Nintendo?
No. Creo que es una de esas freidoras de aire.
Va una licuadora y su pareja mira bien feliz. Ah, es una freidora de aire, sí, cierto. Sí, sí, sí. Y su pareja bien feliz. Y el compadrito con su PS5, con su PlayStation, mira nomás. Y nada más lo ve con cara de... Ay, ¿por qué no soy él?
Quisiera.
¿Por qué no soy él? Oye, ¿te sabes esos famosos los autorregalos? Claro. Ah, bueno, los autorregalos. Por ejemplo, no, mi amor, pues esta televisión, mira, vamos a poder ver las series y la... Ah, nada más las quiero ver para sus partidos de fútbol.
Claro.
O la consola. Mira, mi amor, vamos a poder jugar FIFA. Yo ni juego FIFA, cabrón. No, vamos a poder jugar FIFA. No, son esos famosos autorregalos.
Yo tengo un amigo que le regaló a su bebé de 2 meses una PS5.
¿Qué, güey?
Sí, se la regaló. Ah, hombre, aquí lo uso yo en lo que creces.
Acá también, oye, llega la pareja con la freidora y mira, mi amor, vas a poder hacer comida bien rica. Y dice,
yo ni la uso.
No, madre. Ir a la cara de este compadrito con su PS5, güey. Chingao, güey.
No, por eso no tengan pareja.
Sí, porque además se ve aquí que el compa está soltero.
Sí, 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 sí.
También se ve. No, de plano está enojado, güey.
Como soy ese.
Empiezas a visualizar la vida que te gustaría tener. Sí. Chingada madre.
Así, ven, me siento cuando vas al banco a pagar algo y ves a la gente sacando su dinero.
Chingado, güey. Pero acuérdense, gente, que el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Lo que no saben es que cuando tenga el PS, ay, va. Por ejemplo, lo va a ver bien contento, va con su PS5, pero luego va a extrañar hacer papas a la francesa con, sí, su pareja en esa air fryer y va a decir, ay,
jugando solo.
Miren, yo estoy aquí jugando solo. Y ellos están haciendo comidita bien rico juntitos. Chingado. Acuérdense, unas por otras.
Claro, claro.
No sean como esta persona que solamente ve lo bueno en la otra gente y no ve lo bueno en ustedes. Por favor, sean responsables.
Ya quisiéramos todo el equipo de Maurice Dieck tener pareja.
Vamos al siguiente.
Ese vamos a ir pausando.
¿Pagaron $150 por ese truco? Sí. Están oliendo una rosa. ¿Qué idioma están hablando? Se escucha así como ruso, ¿ah?
Ruso o algo así, sí. Ucraniano. Ok.
¿Cómo? Pero la... O sea, le va a poner agua. Ah, ese es... O hidrógeno, ¿va? ¿Es así para enfriarla?
Sí.
Ah, o sea, los comensales pagaron $150 por eso.
Claro.
Pero ¿y luego qué?
Exacto.
O sea, ¿están congelando la rosa?
Creo que sí.
Ok, sale congelada la rosa y luego... ¿La van a poner en el platillo o qué? ¡Ah, la madre!
Ah, eso está padre.
Ah, sí, o sea, se van a comer la rosa.
Ajá.
Nada más que la congelaron y se lo van a comer con el postre. ¿Gasto pendejo o no gasto pendejo?
Súper gasto pendejo.
Tú eres del... A ti te gusta comprar ese tipo de cosas, experiencias. Me recuerdan que en los restaurantes, ahí es cuando pides un trago, ¿no? Cuando ya ves estos restaurantes así de coctelería y la madre. Digo, no necesariamente eso. Hay veces los postres. De hecho, lo hacen mucho con los postres.
Ajá.
O la flama, sí. Normalmente, en algunos casos son platillos mucho más costosos. Uh-huh. ¿Tú eres de esos? Así cuando llevas una pareja, que te hagan la experiencita, ¿o no?
Boris, tengo un video.
A ver.
Justo del fin de semana pasado, que ya se lo estoy pasando a producción en este momento.
A ver.
Esto, yo creo, yo no lo pagué, me lo regalaron, pero yo creo que este tipo de cosas son gastos pendejos.
Ese tipo de experiencias son gastos pendejos.
Sí. Mira.
Ah, vas a poner. Vamos a poner. Es un ejemplo de la experiencia.
Sí.
A ver. No lo puedo reproducir. No se puede reproducir. Uf, lástima. Bueno, a ver, de entrada te voy a decir algo.
A ver.
Fuimos a un bar en Barcelona que, por cierto, en el 2023 o 22 había ganado el mejor bar del mundo.
Ajá. Uh-huh.
Y todos los drinks tenían una experiencia así bien loca. De hecho, para los que me siguen en Instagram, lo pudieron ver en historias así de que era, tenían como material fluorescente y cuando lo tocabas cambiaba de color y la madre, y luego era otro así que salía un humo. Valió 100% la pena, ¿eh?
¿Por?
Pero bueno, era un drink. O sea, tampoco era tan costoso. Luego hay unos platillos que a la madre que... Ah, los que te ponen oro, una hoja de oro. No, hombre. En Mazatlán. En Mazatlán me comí la tostada buchona.
¿Ok?
Y le dije, oye, carnal, ¿por qué buchona? No, pues mira, trae oro. Eran unos pedazos de atún con hoja de oro, güey.
Ok.
Ah. ¿Qué? Gasto pendejo, güey.
Sí, sí, sí.
Gasto pendejo. Estaba muy buena, estaba muy rica, pero gasto pendejo. O sea, tú dices, todas las experiencias en restaurantes así, gasto pendejo.
Sí. Mira a esto. Creo que ya lo tienen. Mira esto.
¿Se necesita audio o no?
No, sin audio.
Así mero.
No nada.
Ah, sí se escucha. A ver, es una copa.
Eso se le llama Lamborghini.
Ah, ese es el Lamborghini. Sí, sí, ubico ese shot. Sí, sí lo ubico. Es un shot. Es el Lamborghini.
Todo eso a mí de más... O sea, a mí dame el shot. A mí dame el shot.
Nada, mucho pedo eso. Sí, la neta, sí, succionas esa idea. No, gasto hiper pendejo.
Pero claro.
Hiper pendejo. Claro. Dame el shot.
Sí, no. Dame el shot. Yo me lo tomo como yo quiera.
Hacer show de más es...
Ponerle fuego.
Sí, no.
Qué feo.
No, gasto pendejo. Sí, sí. ¿Hay otro? ¿Ya no hay otro?
Uno más. Dos más.
La vida he aceptado que las...
Ahí te va.
Más en la vida he aceptado que las mujeres me presten dinero. O me lo regalan o nada.
Cuando mi novio me quiere prestar dinero. Oye, ¿tú qué opinas de prestarse entre parejas?
Depende de la cantidad.
Sí.
Sí, depende de la cantidad.
O sea, hay cositas que, ay, mi amor, no pasa nada, hombre. Sí. Porque en el tiempo se va compensando. Pues en unas yo te doy, en otras tú me das.
Claro.
El enganche de un auto, o es un regalo, nada más para entender, ¿va? O sea, sí.
Ajá.
Porque se puede, ¿va? No, pues de regalo te doy el enganche del auto, está bien. Pero así como que, oye, ay, me das para el enganche del auto, nada más cuentas claras.
Sí, preguntas. Ya después de cierta cantidad, preguntas si va a regresar o no.
Exactamente. Después de cierta cantidad, los préstamos en una pareja, las transacciones de dinero, se pregunta si va de regreso o no. Vale la pena preguntar arriba de qué cantidad. En pesos mexicanos y en dólares americanos.
Pues depende mucho tu
Depende
capacidad.
Mucho. Pero bueno, arriba de qué monto ya dices, ok, no es una transacción normal. No es un intercambio normal.
Yo en mi caso, arriba, si mi pareja me pide arriba de 10,000 en mexicanos, que en dólares son...
Son 500, como 500.
Como $500. ¿Sí? Ya pregunto, ¿para qué y cuándo me lo regresas?
Sí. O sea, ahí te va.
Ajá.
O sea, arriba de 10 mil pesos. Arriba, perdón, abajo de 500 dólares.
Ajá.
Abajo de 10 mil pesos, todavía es...
Ten, mi amor. Sí.
Sin preguntas.
Sí.
Arriba de 10 mil pesos, arriba de $500, ya de entrada va un...
¿Para qué?
¿Para qué?
Ajá.
O sea, ¿para qué los necesitas?
Sí.
Eso va a derivar después de, ¿van de regreso o no van de regreso? Nada más para saber, va.
Sí.
Y ya montos arriba de 50 mil, arriba de 50 mil pesos, arriba de $2,500, ya también se pregunta, a ver, vamos a sentarnos.
Uh-huh. O sea, no, yo le digo, consíguete otro novio mejor.
Ya es, hazme la proyección financiera.
Claro.
Hazme la proyección financiera. Muy bien. Sí. Ya no hay otro, ¿ah?
¿Eh? Uno más.
Uno más, hecho.
Lo que deben de hacer si salen a comer en grupo.
Pidan la cuenta entre todos. ¿Cuánto es tanto? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si uno dice, es que yo comí menos, le contestan, ¿para qué eres pendejo?
No, si, ya lo hemos platicado antes. Si vas en grupo, uh-huh, a menos que sea muy notorio, ¿verdad? Que una persona, oye, fue una comida de 5 horas y una persona llegó media, nada más a la última media hora, pues claramente no va a pagar como todos. Pero si tú vas de cajón, agárrate, va. Uh-huh. Ni vayas, mejor. Sí.
¿Para qué?
Si no vas a consumir, ni vayas. Sí. Porque sabes que vas a salir embarrado. O sea, eso de, no, espérate, imagínate una mesa así de 10, güey. No, uh-huh, a ver, yo pedí esto, esto. A menos otra vez que haya habido una disparidad muy grande en el consumo. ¿Va? Oye, esta persona pidió champaña. Nadie consumió champaña, nada más. Pues que pague la de champaña. ¿Sí? Y todo lo demás lo dividimos.
O avisas sí, desde que llegas.
Sí, ser muy claro. En ese uh-huh tipo de las cuentas, sí ser muy claro y entender la dinámica que está sucediendo para que no haya malentendidos después.
Uh-huh. O avisa desde que vas llegando. De que si sí. No, oigan, el otro día yo fui con unos amigos y de que a un antro. Y yo los conozco, yo conozco a mis amigos. Y llegué y les dije a todos, oigan, necesito su atención, yo no voy a tomar, no puedo tomar hoy, me voy a comprar esta botella de agua, que, y ya. O sea, es lo único que voy a consumir para que no me consideren en la cuenta. ¿Sí? Todos, ok, y chido, y ya.
Importante, también. O si tú estás muy faramayoso ahí, quieres comprarte tus chotsitos ahí para todos, decir, oye, esto los voy a invitar yo. Uh-huh. Pues va a haber gente igual y que no quiere pagar los shots, son bastante costosos en los antes. Sí. Oye, pues yo no quiero que los pidas, pero bueno, yo se los quiero invitar, yo los pago. Uh-huh. Nada más que sea muy claro. O sea, sí. Cuentas claras, gente.
Amistades largas.
Cuentas claras. Muy bien.
Uh-huh. Se acabó, Mauricio.
Vamos al método del dedo.
Ah, sí, cierto. Sí, ya andaba despidiendo. Bueno, nos vemos otro día.
Hay que decirlo, es la promesa el día.
El método
del dedo, el método infalible para negociar. Uh-huh. Cuando estás en una negociación. Cuando te estás viendo fijamente a los ojos con tu contraparte. Y están así, están muy fuerte la negociación, no ceden, ¿verdad? En eso se están viendo así fijamente y no cede. Quiero que recuerdes el método del dedo. Y la persona, así la otra persona te va a decir, bueno, ¿y cuánto? Por eso que mandas vendiendo. ¿Cuánto? ¿A cuánto me vas a vender eso? Yo quiero... ¿Qué fue?
Ah, es que le hicimos creer que ya se había acabado. Ah.
No. Vamos a ver. Ponme la musiquita otra vez. Te estás viendo fijamente con tu contraparte. Está negociando. Duros los dos. Nadie cede. En eso la otra persona te pregunta, ¿y cuánto cuesta eso que me vas a vender? Quiero que lo mires fijamente y recuerdes a Maurice. Y quiero que recuerdes el método del dedo. Quiero que lo mires fijamente. Lo que sucede en este momento es que mucha gente le da miedo tirar el precio. Tirar cuánto valen las cosas. Tienen miedo porque se sienten menos. Peor aún, señor productor, le tienen miedo al rechazo. Tienen miedo a que lo rechacen. Tienen miedo a que si dicen en verdad cuánto vale su tiempo, cuánto vale su producto, en verdad, tienen miedo de que lo rechacen. Y es en este momento de la decisión final, en donde la contraparte te dijo, ¿y cuánto cuesta eso? La gente... La gente se desmorona. Bueno, yo no quiero que usted se desmorone. Quiero que lo vea a los ojos. Fijamente a su contraparte. Y después de que le preguntó cuánto cuestan las cosas, usted diga si su producto, si su tiempo, por decir algo, vale $10,000. Lo voltee a ver fijamente y le diga el costo, la inversión, son $10,000. Son $10,000. E inmediatamente usted va a aplicar el método del dedo. ¿Cuál es el método del dedo?
va a hacer exactamente lo que voy a hacer en este momento. Quiero que vea fijamente la pantalla. Si usted nos está escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de audio, vaya a ver el video a YouTube, porque esto es gráfico, por eso se llama el método del dedo. Usted le va a decir a su contraparte el precio, la inversión que usted tiene que hacer son $10,000. E inmediatamente, después de verlo fijamente, va a levantar el dedo pulgar de su mano derecha. Y este va a ser su dedo de referencia. Lo va a poner en la parte de abajo. Lo va a estirar. Va a cerrar su puño con el dedo estirado, así como usted está viendo en la pantalla. Lo va a poner a un lado. Y después de ver a su contraparte fijamente, se va a voltear a ver el dedo. Como si estuviera viendo una basurita, como si estuviera viendo su uña, como si estuviera viendo algo en el dedo. Ese, señoras y señores, es el método del dedo. Después de haber fijamente a su contraparte y decirle el precio, la inversión de su producto, se va a voltear a ver el dedo y va a hacer esta expresión. Y después de un silencio incómodo, va a voltear a ver a su contraparte con una mirada, sin decirlo, con una mirada. Pero por dentro de usted va a decir, y si quiere. Nos vemos el próximo miércoles.